Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Las deudas del cuerpo es la tercera novela de la tetralogía Dos Amigas, también conocida como la saga napolitana, de Elena Ferrante. Publicada originalmente en italiano en 2013 y situada principalmente entre finales de los años 60 y la década de 1970, continúa la narración de Elena Greco Lenú sobre su vínculo con Rafaella Cerullo, Lila. La obra combina novela de formación, retrato social y drama íntimo para examinar qué significa ascender socialmente, permanecer atado al lugar de origen o intentar escapar de él. Mientras Elena alcanza reconocimiento como escritora y se instala en un entorno intelectual, Lila atraviesa una vida laboral precaria y confronta la violencia económica y masculina de su barrio. La distancia entre ambas no elimina su influencia mutua cada una, sigue siendo para la otra una medida incómoda de aliento, fracaso, deseo y posibilidad. Ferrante emplea la primera persona de Elena para mostrar los límites de toda mirada autobiográfica. El resultado es una novela intensa sobre cuerpos, clases, maternidad, política y amistad, sin separar la experiencia privada de los conflictos históricos de su tiempo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la amistad entre Elena y Lila como vínculo de admiración, rivalidad y dependencia. El núcleo de las deudas del cuerpo sigue siendo la relación entre Elena y Lila, pero el tercer volumen evita convertirla en una amistad idealizada. Ambas han tomado rutas aparentemente opuestas. Elena ha estudiado, publicado y accedido a círculos que parecían inaccesibles en su infancia. Lila permanece más expuesta a la explotación, al desprecio social y a la violencia cotidiana. Sin embargo, la diferencia de posición no resuelve la competencia afectiva e intelectual que las une desde niñas. Elena necesita medir sus logros frente a la inteligencia de Lila, y esa necesidad debilita la seguridad que debería darle su éxito visible. Lila, por su parte, conserva una capacidad de observación y una fuerza de juicio que alteran la imagen que Elena intenta construir de sí misma. La novela muestra que la admiración puede incluir resentimiento, que el cariño puede convertirse en exigencia y que la cercanía no garantiza comprensión. La narración de Elena es decisiva porque ofrece una versión parcial, atravesada por culpa, deseo de reconocimiento y temor a ser menos lúcida que su amiga. Ferrante hace de esa parcialidad un recurso analítico. El lector no recibe una verdad definitiva sobre Lila, sino el registro de cómo Elena intenta comprenderla, competir con ella y conservar un lugar privilegiado en su vida. Así, la amistad funciona como una estructura de identidad antes que como un simple acompañamiento emocional. En segundo lugar, movilidad social y el costo de abandonar el barrio napolitano. La trayectoria de Elena permite examinar la movilidad social sin presentarla como una liberación completa. Sus estudios, su libro y su matrimonio le abren las puertas de una vida burguesa e intelectual, pero también la colocan ante códigos culturales que no domina por completo. La seguridad verbal, los hábitos familiares, el prestigio académico y las normas de género de ese mundo le recuerdan que su ascenso depende de una adaptación constante. Elena no deja atrás el barrio de Nápoles como quien cambia de escenario, lleva consigo su lengua, sus memorias, sus lealtades y su conciencia de haber tenido oportunidades que otros no tuvieron. Esa incomodidad cuestiona la idea de mérito individual. La educación amplía sus opciones, pero no borra las desigualdades materiales ni las jerarquías simbólicas que condicionan quién puede hablar con autoridad. Lila representa el reverso de esta experiencia. Su inteligencia no se traduce automáticamente en reconocimiento porque carece de las protecciones sociales, económicas y familiares que facilitan la conversión del talento en capital cultural. La comparación entre ambas evita una lectura simplista de triunfo y derrota. Ferrante expone que escapar puede implicar pérdida, vergüenza y una relación ambivalente con el origen, mientras quedarse no equivale a pasividad. El barrio conserva poder sobre quienes se van porque sus relaciones, amenazas y memorias siguen interviniendo en sus decisiones. En tercer lugar, el cuerpo femenino como territorio de deseo, trabajo, maternidad y control. El título concentra una de las preguntas fundamentales de la novela. Las decisiones y presiones sociales terminan inscribiéndose en el cuerpo. Ferrante no trata el cuerpo femenino como un símbolo abstracto ni como un asunto aislado de la vida pública. La sexualidad, el embarazo, la maternidad, el cansancio laboral, el envejecimiento y la exposición a la mirada masculina condicionan la autonomía concreta de Elena y Lila. En el caso de Elena, la promesa de emancipación intelectual choca con las demandas domésticas y con expectativas que limitan su libertad incluso dentro de un ambiente progresista. Su acceso a la cultura no la protege de la desvalorización, del deseo ajeno ni de la dificultad de sostener una voz propia en una pareja desigual. Lila, en cambio, padece con mayor crudeza el desgaste del trabajo fabril y la violencia que acompaña a la precariedad. Su cuerpo no es solo objeto de deseo o reproducción, sino también fuerza de trabajo sometida a ritmos y riesgos que otros administran. La novela vincula estas experiencias sin reducirlas a una condición idéntica. Las diferencias de clase modifican las formas de vulnerabilidad, pero ninguna de las dos mujeres queda fuera de los mandatos masculinos. Por eso las deudas del cuerpo aluden tanto a consecuencias físicas como a obligaciones afectivas, sexuales y económicas acumuladas en una sociedad que exige a las mujeres disponibilidad y sacrificio. En cuarto lugar, Nápoles y la fábrica como escenarios de conflicto político y violencia estructural. La dimensión política de las deudas del cuerpo no aparece como un decorado histórico separado de la trama personal. La agitación obrera, los enfrentamientos ideológicos y las tensiones de la Italia de esos años atraviesan el barrio, el trabajo y las relaciones familiares. La fábrica donde trabaja Lila condensa esa conexión, allí se hacen visibles la explotación, la disciplina sobre los cuerpos y la desigual capacidad de los trabajadores para defenderse. La participación de Lila en la protesta no nace de una adhesión ornamental a una consigna, sino de una experiencia directa de abuso y humillación. Ferrante muestra que la conciencia política puede surgir de condiciones materiales insoportables, aunque tampoco idealiza la acción colectiva. Las disputas de poder, los oportunismos y la violencia permanecen presentes incluso entre quienes invocan cambios radicales. El barrio napolitano opera de manera semejante. Sus redes de parentesco, negocios e intimidación limitan las salidas individuales y revelan cómo la dominación se reproduce fuera de las instituciones formales. Los hombres con poder económico o reputación local influyen en la vida de las mujeres mediante amenazas, control sexual y acuerdos informales. Frente a ello, la novela no propone una división cómoda entre esfera privada y esfera pública. Un matrimonio, una discusión laboral o una vieja enemistad pueden tener consecuencias políticas porque están insertos en relaciones de clase y género. Esta mirada da al relato una densidad histórica concreta sin transformarlo en una novela de tesis. Por último, la voz de Lenú y la dificultad de convertir la experiencia en escritura, Elena narra desde una conciencia que desea ordenar una vida turbulenta mediante la escritura. Esa elección convierte la novela en una reflexión sobre la autoría, la legitimidad cultural y la distancia entre vivir algo y saber contarlo. Lenú ha logrado publicar y ser reconocida, pero su éxito no elimina su inseguridad sobre la calidad de lo que escribe ni sobre el valor de su experiencia. Con frecuencia percibe que Lila posee una inteligencia más radical y una capacidad de ver lo que ella apenas alcanza a formular. La rivalidad no se limita, entonces, al afecto o al prestigio social, alcanza el problema de quién tiene derecho a interpretar el mundo. Ferrante explora además las presiones que recaen sobre una escritora. Elena debe negociar con lectores, críticos, hombres influyentes y expectativas sobre cómo debería expresarse una mujer procedente de un medio popular. Su vida intelectual tampoco permanece limpia de contradicciones, pues la escritura puede ser una vía de autonomía y al mismo tiempo una fuente de vanidad. Exposición y dependencia de la aprobación ajena. El relato en primera persona sostiene esta tensión sin resolverla. Elena intenta dar sentido retrospectivo a los hechos, pero reconoce zonas de ignorancia, reacciones mezquinas y percepciones deformadas por los celos. Esta honestidad incómoda distingue la voz narrativa, no busca presentarse como ejemplar, sino registrar cómo el deseo de narrar también altera aquello que se narra. En conclusión, Las deudas del cuerpo está especialmente indicada para lectores que ya conocen los dos primeros volúmenes de Dos amigas, pues desarrolla conflictos y relaciones cuya fuerza depende de la historia compartida de Elena y Lila. También resultará valiosa para quienes buscan ficción literaria centrada en mujeres, desigualdad de clase, vida urbana y transformaciones políticas. Sin que esos asuntos se reduzcan a mensajes previsibles, su principal beneficio intelectual consiste en obligar a pensar la autonomía de manera concreta a estudiar, publicar, amar. Trabajar o ser madre no son decisiones aisladas, sino acciones atravesadas por recursos, vínculos y normas sociales. La novela ofrece asimismo una mirada exigente sobre la amistad, al admitir que el afecto profundo puede convivir con la envidia, la dependencia y el daño. Frente a muchas sagas familiares o novelas de crecimiento personal, Ferrante se distingue por no suavizar las contradicciones de sus protagonistas ni ofrecer una separación nítida entre éxito y fracaso. La amplitud de su retrato social no desplaza la intensidad psicológica y la intimidad de sus personajes nunca queda desconectada de Nápoles, de la violencia de género o del conflicto laboral. Como tercera entrega, intensifica la complejidad de la tetralogía al llevar a sus protagonistas a la adultez y poner a prueba las promesas que parecían posibles en los volúmenes anteriores. Es una lectura recomendable para quien valore una narración directa, emocionalmente incisiva y atenta a la forma en que la historia colectiva determina los cuerpos y las elecciones individuales. Si deseas apoyar a Elena Ferrante, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.